tardes, buenas tardes. 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Parece que hace mucho tiempo que no estábamos aquí, no en los partidos, porque el domingo estuvimos con nuestro compañero Marc Pairés, que sufre mucho cuando está conmigo, pero él es consciente de que el Español tiene que subir a Primera División y él dice, yo voy a estar este año siendo la persona que suba al equipo a Primera División. Decíamos que desde el miércoles pasado no teníamos programa, el jueves sí que volvimos para hacer el partido estuvimos en el estadio frente al Fuenlabrada y el domingo ganamos al Albacete 0-3. Ha sido poquito más de una semana donde hemos conseguido 9 puntos, nos hemos reafirmado, ya veníamos de ganar al Logroñés en la primera posición. Y el Español, ya saben, que es el líder con 67 puntos, segundo el Mallorca con 65, que son los dos que subirían en estos momentos si se paralizara la Liga. Y el tercero, el Almería, que es el primero que marca las posiciones de playoff con 60. Es decir, que estamos con 7 puntos de diferencia. Quedan 9 jornadas para acabar la Liga. Aún no está todo hecho. No está todo hecho porque... Espero que no, te puede venir un bache y el tema del bache te puede hacer peligrar esa primera o segunda posición. Además, ahora tenemos 2 partidos que son muy importantes. Este domingo a partir de las 9 de la noche frente al Leganés y el lunes siguiente, horario extraño para un partido o día extraño para un partido tan importante... Lunes creo que es, hoy estamos a día, oye, claro, llevo un 5, 12, 19, lunes 19 a las 9 de la noche, Almería Español. Yo no voy a hacer cálculos, o me gustaría no hacer cálculos, pero quieras o no quieras, acabas haciendo esos cálculos de lo que puede pasar. Ganando los 2 partidos, no hay más historia, porque entre otras cosas dejarías, si gana el Almería su partido de esta semana... Dejarías a la Almería a 12 puntos más el average a falta de 21. Estaríamos hablando de que de 7 partidos, ganando 4 de los 7, aun perdiendo 3, estaríamos ya en Primera División. Y entonces sí que se acerca todo a la predicción de un oyente, creo que era Carlos Navarro, que dijo que íbamos a subir el día del partido Español-Cartagena, que es... la 4ª jornada antes de acabar la Liga. Es decir, quedarían con ese partido justo, quedarían 4 partidos, ganando ese, subimos a Primera División. Y todo va camino de llevar a ese partido, al Español Cartagena. Ojalá pudiera ser antes, ojalá. Y si no, pues a mí ya me sirve que a falta de 4 jornadas, ganando ese partido, subamos a Primera División. Luego, lo de quedar primero o segundo no me va a preocupar mucho. Sinceramente, yo sé que mucha gente dice, no, es que a mí me gustaría además ser campeón. Bueno, pues si además somos campeones, mucho mejor. No subiremos como hace tantos años, 27 años, con Camacho el 23 de abril, porque entre otras cosas, matemáticamente no podríamos subir aún el 23 de abril, aún ganando al Leganés y al Almería, porque, bueno, no, porque como imagínense que pierde el Almería... Esta semana pierde contra nosotros, serían 15 puntos y quedarían 21 en juego. Es decir, matemáticamente aún no podemos subir. Es posible que matemáticamente la primera vez que podamos subir, si todo va bien, pero claro, luego todo puede cambiar, porque si no ganamos al Leganés, si no le ganamos a la Almería, todo se aprieta un poquito más y si perdemos ya sería un bastante desastre. Aunque es cierto que aun perdiendo ante el Leganés y ante la Almería... Seguiríamos siendo, teóricamente, primero no lo creo, pero segundo sí. Y luego ya nos viene la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, que son 2 partidos seguidos en casa. No me gusta, de verdad, y ya sé que lo estoy haciendo, pero no me queda más remedio también que pensar siempre en positivo, aunque mucha gente piense o diga que soy... Ya sé que es una leyenda urbana, es una cantinela que a mí me cansa mucho, ¿no?, lo de ser negativo. Este fin de semana, a través de Twitter, he puesto una encuesta que la podía haber planteado también de otra manera la encuesta. La encuesta decía lo siguiente. Anduba cambió la mentalidad del equipo. Las críticas y la presión ayudaron a cambiar el discurso de discurso. Han votado casi 1.000 personas. 75% sí, un 12% no y un 13% considera que simplemente fue un empate. Es decir, aquello fue un empate más de todo lo que es la liga. Pero sí que es verdad que un 75% de los de las personas que han participado en esta encuesta de tiempo de español consideran que es verdad que el partido de Anduba tuvo mucho que ver. Yo creo que también tuvo mucho que ver. Es verdad que hasta Anduba el equipo había tenido buenos momentos, regulares y malos momentos. Que antes de Anduba tuvimos o estábamos con una situación complicada porque veníamos de empatar en casa con el Oviedo, veníamos también de empatar con el Sporting de Gijón, que entendido como empatar en Gijón no era malo, pero que sí que llevábamos en la segunda vuelta estos tres empates consecutivos más las dos primeras derrotas que sufrimos, al margen del empate en Lugo. Es decir, que no. Ahora, por ejemplo, después de las victorias consecutivas, de las cuatro victorias consecutivas, somos líderes no solo de lo que es la segunda división en estos momentos, sino si hiciéramos una clasificación de la segunda vuelta, también seríamos líderes. Pero sobre todo por por esas cuatro victorias consecutivas, que ojalá hubieran sido cinco o seis. Estaríamos ahora hablando de tener 70 y pico de puntos, el Almería lo tendríamos a 13, 14 puntos posiblemente, y ya nos quedaría muchísimo menos. Pero como la realidad es la que hay, yo sigo manteniendo que el partido de Anduba tiene una doble lectura. Fue posiblemente uno de los peores partidos del equipo, fuera de casa. Fue un partido malo, donde empezamos perdiendo, empatamos el partido y antes de ir hacia arriba nos quedamos como expectantes, como siempre hacíamos al principio, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si mantenemos el empate y si tenemos una oportunidad, vamos a conseguir la victoria. Y fue el Mirandés que se fue arriba, además nos marcan el 1-2 o el 2-1 en este caso, quedando muy poco para acabar el partido. Y llega el empate en el último segundo en un cabezazo de Nico Melamed. Claro, ese día, es cierto, y yo no me arrepiento absolutamente de nada, que yo pedí el cese del técnico y del director deportivo, sabiendo que no se iba a producir, porque había confianza absoluta en Vicente Moreno y en Rufete por parte del director general, CEO, José María Durán. Estaba claro que no iba a pasar absolutamente nada. No hacía falta que nadie me enviara mensajes subliminares o a través de las redes sociales, que no va a cambiar nada, que el club está con la labor de que siga el mismo cuerpo técnico. Estaba claro que solo se podía producir una crisis brutal si perdíamos contra Logroñés. Y ese día no solo no se perdió, sino que se ganó 4-0, con esos famosos 5 minutos mágicos, donde conseguimos 3 goles. Todo lo demás, a ver, yo les tengo que ser muy sincero también, no puedo ni engañarle ni engañarme a mí. Si se hubiera producido el cese, no digo que hubiera estado contento, pero que tampoco me parecía una mala decisión por parte del club en aquel momento. Y más porque el equipo se había venido abajo. Incomprensiblemente el equipo no estaba en el nivel que tenía que estar, además ante rivales como era el Mirandés, que por cierto ganó el otro día al Sporting de Gijón, el primer partido que pierde el Sporting, en casa con un rival que no tenía ni la mitad de los jugadores porque estaban en Miranda de Ebro confinados. Y jugaron con 2 centrales que no eran centrales. Y además marca Moja, el primero de los 2 goles del Mirandés, que fue el gol del empate. Es decir, es extraño, es muy traicionera esta segunda división, es cierto. Pero un equipo como el que tenemos nosotros no podía permitirse el lujo de ser porque éramos terceros. Cuando empatamos en Miranda de Ebro, éramos terceros. Y tuvimos la suerte de que Mallorca y Almería esa semana no estuvieron bien. Pero pudimos tirar todo al traste en aquel momento. Fue un momento difícil. Y creo que el club, por lógica, hizo lo que tenía que hacer, que era mantener al entrenador, lo del director. ¿Por qué se añade o yo añadí al director deportivo? Porque era el proyecto. Es decir, si el director general con el presidente deciden cesar al entrenador, está claro que se tiene que ir también el director deportivo en aquel momento. Por mucho que el director deportivo dijera que él estaba hasta el final, hasta las últimas consecuencias, pero no podía cometer otro error el director deportivo. Es decir, estamos hablando de David Gallego, de Machín, de Abelardo, de ponerse él como entrenador, de nombrar a Vicente Moreno como entrenador. Claro, eran muchos errores. Por lo tanto, la lógica es que él también acabara fuera. Pero fue como se puede entender como si fuera un brindis al sol lo que a través de Tiempo de Español se hizo. Y otros no tuvieron la valentía de hacerlo, porque con la boca pequeña es muy fácil hablar y pelotear y dar abrazos y por la espalda ir apuñalando a la gente. Aquí nosotros dijimos lo que pensábamos. Gustara o no gustara. Pero en ningún momento, y eso que quede absolutamente claro, se hizo ninguna campaña para el cese de Vicente Moreno o el cese de Rufete. Aquí se dijo el día del partido y se acabó la historia. No se insistió en una lucha de decir, venga, hay que ir cada día con lo mismo, ¿no? Creo que en aquel momento ese tuit o estos gritos que se pegaron aquí en este estudio a mucha gente le removió. Y ya se vio lo que pasó a través de redes sociales. La gente estaba muy cabreada, muy enfadada, pedían algo, pedían. Y además veníamos de la famosa rueda de prensa de Embarba diciendo que había jugadores que no sabían ni que éramos terceros. Claro, es que se dieron muchísimas circunstancias en aquel momento. Luego en Barba pide disculpas. Bueno, más que disculpas, dice que ya sabe lo que pasó, que no quería decir eso cuando él lo dijo. Y supongo que le tocaron la cresta. Y es normal, porque eran momentos donde había que remover algo, había que decir remover el alma o el corazón, pues no lo sé. Pero sí que los jugadores empezaron a partir de ahí a dar discursos, igual que el entrenador, como mucho más positivos, discursos ya decir, no, 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 nosotros vamos a subir. No os preocupéis que vamos a subir. Que nos hemos dado cuenta que no podemos fallaros. Si ustedes hacen un balance o se acuerdan de ruedas de prensa de jugadores antes del partido del Mirandés, eran como muy, muy planas, ¿no? Como diciendo, somos los favoritos porque tenemos el mayor presupuesto, pero la segunda es muy complicada, la segunda es muy difícil. Estas cosas cuestan. Cuestan que la afición, que venía de un año muy complicado, que venía de bajar a la segunda división sin poder ir al estadio, etcétera, etcétera, tuviera que aguantar, y lo digo con esa palabra, aguantar unas ruedas de prensa, unas declaraciones de jugadores, sin esa ilusión que debería transmitir, sin ese, oye, no preocuparos que lo vamos a hacer. Como dijo en su momento Iván de la Peña, y pusimos el ejemplo de Iván de la Peña, como diciendo, ojalá haya un jugador que diga, no preocuparos que vamos a subir. Y eso no se dio hasta después del partido del Mirandés. Hasta que no se montó todo el lío, todo el pollo, que acabó con la presencia de Rufete en televisión, en la grada. Hasta ese momento todo había sido como un déjà vu, ¿no? Volver a acordarnos de todo lo que estaba pasando de la anterior temporada, de un silencio estampa absoluto, de, no había esa ilusión que se ha generado ahora. Que posiblemente la ilusión siempre venga por los resultados, es verdad, pero los resultados lo consiguen los jugadores. El apoyo del público, y lo venimos diciendo desde hace un año, es un apoyo incondicional, pero es un apoyo que no se puede, no se refleja en el campo, que se nota en las redes sociales. Y ahora la gente empieza a creerlo. Yo sé que muchos oyentes eran muy, muy optimistas. Recuerdo el día del Rayo Vallecano que ganábamos 2-0 en el descanso y muchos oyentes, no, el partido ya está ganado, el partido no sé qué, el partido tal. Y acabamos palmando. Pero este equipo, ganando ahora el Rayo Vallecano, no pierde ese partido. No lo pierde. Es posible, porque son dos rivales complicados, que Leganés y Almería nos pongan las cosas muy difíciles. Que a lo mejor ganemos los dos, ojalá. Que perdamos los dos, que no es deseable. Ganar uno, empatar uno, que empatemos los dos. Empatando los dos partidos, miren, no nos afecta tanto. Porque ni suma el Almería, ni suma el Leganés. Nos quedaríamos igual. Como mucho, ellos conseguirían en dos jornadas 4 puntos. Y nosotros 2. Es decir, que la Almería, 2 jornadas después, estaría a 5 puntos. Y luego tenemos esos 2 partidos en casa, que son Las Palmas y Málaga. Claro, yo no quiero hacer cuentas. Las he hecho al principio porque a uno le viene las ganas y la ilusión de poder hacer esas cuentas y que se produzca, pues, esa, digamos, ese deseo o esa iluminación que tuvo el oyente de decir, subiremos el día al Cartagena. Y estamos hablando de antes de Navidad, de mucho antes de Navidad. Creo que fue octubre, noviembre cuando lo dijo. Claro, a uno le sorprendió esa predicción, ¿no? Pero es verdad, es la que vamos camino de ella. Y subiremos a falta de 3 jornadas como subimos con Camacho. El día que le ganamos al Cádiz, el día de San Jordi, el 4-0, quedaban luego 3 jornadas. Que no ganamos un partido más, pero ya éramos campeones igualmente. Y ahora, si se produce esa situación, también quedarían 3 jornadas. Se repetiría la historia. Yo firmo. Firmo. Si se produce eso es que teóricamente no hemos perdido ni con Leganés ni con el Almería. Ellos se juegan decir mucho más que nosotros. Bueno, el Almería se juega el ser o no ser ya. Es decir, si perdemos vamos a pensar en el playoff. Y el Leganés igual. Claro, es que el Leganés está a 10 puntos. A 10 puntos está el Leganés. Si nos gana, se pone a 7. Pero claro, la Almería ganando este fin de semana se nos pone a 4. Y si nos gana, se nos pondría a 1. Y entonces la cosa cambia. La cosa cambia. Es el peor de los escenarios. Pero estoy convencido que este equipo no va a perder. No va a perder. No va a perder. Y si perdemos uno de los dos, pues mala suerte. En la realidad, mala suerte. Pero ahora no podemos ya dar ningún paso hacia atrás. No podemos dar ningún paso hacia atrás. Además, si ustedes miran los rivales que nos quedan, al margen de Leganés y Las Palmas, el Málaga va posiblemente, perdón, Leganés y Almería, uno fuera y otro en casa. En casa nos quedan Leganés, Las Palmas, Málaga, Tenerife y Cartagena. Y fuera, Almería, Ponferradina, Zaragoza y Alcorcón. No sabemos cómo llegará el Alcorcón a la última jornada. Posiblemente o se esté jugando la permanencia o ya esté en segunda, en la primera división federativa. Por lo tanto, no se juega nada. Lo de las primas, yo ya no lo cuento. El Zaragoza, teóricamente, aún se estará jugando algo. Esperemos que no, que ya esté casi casi salvado matemáticamente y tampoco le venga de nada. La Ponferradina creo que no se estará jugando la opción de meterse en playoff. Lo va a tener difícil, pero tendrá esa opción. La Almería ya saben lo que se juega, son los cuatro partidos fuera de casa. Y en casa Leganés este domingo a las 9 de la noche. Las Palmas yo creo que está casi casi matemáticamente salvado y le va a costar llegar al playoff, pero está jugando bastante bien Las Palmas. El Málaga cuando venga creo que ya estará casi casi salvado, casi casi, ¿eh? Tenerife tres cuartos de lo mismo y el Cartagena pues ya veremos. Bueno, creo que es Málaga, Cartagena, Tenerife. Pero bueno, ahora, claro, ahora lo digo desde una perspectiva que quedan 2 meses. Pero cuando llegue el momento, no será lo mismo jugar primero con el Tenerife que jugar primero con el Cartagena. Vamos a intentar ir partido a partido ahora. Lo íbamos haciendo hace tiempo. Pero también, y con esto acabo, quiero recordar a muchísimos oyentes, muchísima gente que a través de redes sociales intenta pasar factura. No sé de qué intenta pasar factura. Porque como les he comentado hace unos minutos, creo que el movimiento que hubo después de Miranda de Ebro fue un movimiento de agitación emocional, agitación emotiva, de llamada de atención al club, jugadores, entrenador y dirección deportiva. Fue importante que se moviera todo para que todos nos diéramos cuenta de que algo tenía que cambiar. Y creo que todos nos dimos cuenta a tiempo y que lo hemos cambiado. Aunque no está aún todo hecho, porque quedan 9 jornadas, pero hace cuatro jornadas éramos terceros en una dinámica negativa. Ahora el equipo es líder, el Mallorca está a 2 puntos y el tercero, que es lo más importante, el Almería, está a 7 puntos. Es decir, tiene que ganar el Almería, o nosotros en este caso. Nos podemos permitir el lujo, que es un lujo muy grande, de perder 2 partidos y empatar uno si empata el Almería. Bueno, yo lo del empate lo quito porque si luego tenemos un average negativo nos iría mal. Estos 2 partidos, por eso les decía que podríamos perder los 2 partidos, Leganés y Almería, que yo creo que no, y seguir siendo equipo de ascenso directo. Lo que pasa es que ya no tendríamos más opciones de fallar. Y contra más opciones de fallar tengamos, y que sean al final, y aun perdiendo, no pasa nada, es lo que tenemos que conseguir. Como hicimos con Camacho hace 27 años. Hoy ya saben que es martes, y como cada martes tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella y vamos con el primero de los tertulianos, con Arnau Baqué.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Y ahora tú. Las 6 y 26 nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No vamos a poner los goles porque ya los escuchamos el otro día y porque hoy es martes, no vamos a repetirlos otra vez. Han pasado ya 48 horas de la victoria en Albacete y nos vamos a centrar, por supuesto, en el partido del domingo frente al Leganés y nos vamos a tomar nuestra estrella esperando a ver noticias también de que sean positivas de Óscar Gil y también del debut de Omar como jugador del Real Club Deportivo Español con el primer equipo en partido oficial, en partido de Liga, un chaval que es de la cantera del Español, que tiene 17 años y que jugó sus primeros minutos como lateral derecho y espero que se mantenga como lateral derecho y no hagamos inventos de Didac a pie cambiado o de Lluís, porque bueno, Lluís está con el tema del COVID, no sé si estará para el partido Leganés, pero creo que tiene que jugar Omar como lateral derecho. Hay que darle la oportunidad a un chaval que además es lateral derecho internacional con Marruecos en categoría sub-19 y que no lo hizo mal y que creo que debe tener continuidad mientras Óscar Gil y Miguelón sigan en dique seco. Veremos lo que pasa con Óscar Gil. No sé si se puede traer algún jugador o no porque ya no va a acabar. Bueno, Miguelón puede aún volver, pero no sabemos cuándo va a volver. Y lo de Óscar Gil, estamos a la espera de saber la lesión de Óscar Gil, que sufrió esa dura caída por ese empujón de un jugador del Albacete, que nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Bueno, por cierto, ayer, escándalo, escandaloso arbitraje, repito, escandaloso arbitraje en el campo de los otros, para darles casi la oportunidad de luchar por el título. Suerte y muchos ánimos a Sergio González y a Diego Rivera porque sufrieron un escandaloso arbitraje ayer en el campo de los otros. Nos tomamos, por lo tanto, esa estrella, la salud de Omar y de que la lesión de Óscar Gil no sea tan complicada como parece. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya no sé la hora que es porque me están cambiando la hora aquí. Son las 6 y 28 minutos. Están cambiando las horas de los relojes que hay aquí, estaban mal puestas y ahora se tiene que hacer un cambio general en toda la radio y ahora yo tengo las 6 y 18, pero son las 6 y 28. Una pausa y vamos con Arnau Baqué.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Las 6 y 30 minutos, ya tenemos bien el crono, gracias Alex, si no fuera por ti no trabajaríamos en esta casa, eres el único que trabaja, gracias, igual que Mar Pairés, los únicos que trabajáis, los demás estamos aquí de prestado. Bueno, pues empezamos nuestra tertulia de Ferran Servicios a... Servicios... Inmobiliarios Integrales, no me hagáis reír. Así que, perdón, Ferran. Vamos con esa tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Y estamos a la espera de que un día nuestro amigo Ferran decida, quiero volver a la tertulia Tiempo de Español. Así que en este inicio de la tertulia de cada martes, saludo a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, mejor no podíamos estar, de momento.
Bueno, que nos lo iba a decir hace 3 semanas, ¿no? Sobre todo después del partido de Miranda. Sí que se va queriendo el calendario. La inmensa mayoría enfocábamos esos 4 partidos con la necesidad obligatoria de sumar 12 puntos, que no es fácil, pero se ha conseguido, y además se ha conseguido con buen juego, con buena dinámica. Es verdad que algunos partidos mejor que otros, con más brillantez, pero el equipo creo que ha dado un cambio y un salto para creérselo de verdad. Y bueno, en el momento más importante de la temporada, un puñetazo encima de la mesa.
Bueno, tengo que preguntar si tú crees que todo ese movimiento popular a través de redes sociales, exigiendo algo, como fue en este caso, nosotros exigimos, lo explico al principio, el cese de Moreno, de Rufete, etcétera, etcétera, hizo que desde dentro se dieran cuenta de que tenían que cambiar.
Bueno, nadie puede abstraerse que las redes sociales hoy en día llegan a todo el mundo, llegan al club, llegan a los jugadores. Nadie puede abstraerse de esa realidad. Entonces creo que sí que es verdad que hubo un cierto clamor, una cierta presión a los jugadores, que también llegó al propio club en cuanto a que no era el camino adecuado y que así era difícil subir. Entonces eso unido a que vio una serie de partidos importantes, yo creo que con un calendario propicio, al menos contra equipos que notoriamente son inferiores a nosotros, pues eso nos ha permitido que ejecutando ese cambio de actitud y esa mejora, pues la hayamos podido plasmar en victorias. Pero sí, seguramente después de Miranda, cuando mucha gente pedía el cese de Vicente Moreno y tal, hubo ahí un cambio de chip.
También viene un poco de cambio de discurso, ¿no? Porque el famoso día de embarba, con el tema de que había algunos compañeros que no sabíamos que éramos terceros, creo que todo eso luego ha cambiado también en el propio discurso del entrenador, de los jugadores, que dentro de la prudencia ellos ya hablan de que vamos a subir.
Sí, es que tampoco podemos olvidarnos que este año el objetivo es clarísimo, es subir sí o sí. Creo que están todos los condicionantes hechos para que el Español suba. Entonces, rehuir ese objetivo era un error por parte de tanto de los jugadores como de los técnicos, y manifestar pues ese conformismo en el campo y fuera de él, en el que estábamos un poco encallados hasta Miranda, yo creo que eso era la cosa negativa. Al fin y al cabo, creo que todo el mundo se ha dado cuenta, los jugadores los primeros, el club también, y todo, que el ascenso pasaba por pisar el acelerador, ponerse primero, ganar puntos. ¿Te acuerdas esas ruedas de prensa en la que en Barba decía aquello, que hay compañeros que no saben?
Sí, por eso te lo digo. Yo creo que eso fue antes de Miranda de Ebro.
Por eso, pero que era esa época en la que el equipo no tiraba, ¿no? No acababa de tirar, no acababa de ir bien. Y bueno, yo creo que había un cambio de chip, afortunadamente, en el momento, yo creo, clave de la temporada, que es cuando se suele decir todo, a 10-12 partidos del final. Entonces celebro que haya habido desde la directiva, vestuario, entrenador, pues un cambio, un poco de chip, y en el momento más adecuado.
Ahora nos quedan 9 partidos, los 2 próximos son complicados por los rivales. Bueno, todos son complicados, pero claro, estamos hablando del Leganés y del Almería, que ganando los 2 te aseguras casi el ascenso, si no pasa nada.
Sí, son 2 partidos complicados, pero yo creo que la presión precisamente está para los otros rivales. El Leganés viene a 10 puntos, tiene que venir a nuestro campo, y Almería ahora mismo con una distancia también ciertamente importante, visto lo visto, y con la presión de tener que ganarnos para subirse al carro de los 2 primeros. Luego hay un Mallorca también que yo creo que está empezando a acusar la presión. Bueno, se ha invertido la dinámica, ¿no? Victorias del Español y tropiezos de los perseguidores y de los rivales que estaban ahí al lado nuestro. Así que estos 2 partidos, creo que contrariamente a lo que piensa mucha gente, que bueno, que si empatamos en Almería y tal, al contrario, yo creo que si vamos a ganar y ganamos esos partidos, damos una estocada casi definitiva.
Que a medida que pasa la jornada, si tú no pinchas, tienes un plazo mayor de que en algún momento pues puedas tener un traspiés. Y claro, ganando Leganés, ganando la Almería, como mínimo la Almería te lo dejas ya a 10, dependiendo de lo que haga esta semana. Y 10 claro. Puntos más el Averás, estaríamos hablando de que puedes permitirte el perder a falta de 7 partidos, 3. Y que ellos lo ganen, y que ellos lo ganen además.
Por eso que ganar a Leganés y ganar a Almería es dar una tocada, yo creo que, si no definitiva prácticamente, a los 2 equipos. Primero a Leganés lo meterías y a 13 puntos, y a medida que van Arenas metiéndolo, si no hay algún tropiece por medio, a 10 más el Averás. Creo que eso con 21 puntos en juego es prácticamente definitivo, muy mal deberíamos hacerlo, ¿no? Y vaya, pues por ahí pasa el poder finiquitar la salvación, Javier. Entonces, cuando antes la consigamos, creo que mejor para todos.
Has dicho la salvación, ¿eh?
Ay, la salvación, la acento, perdón.
No, es que cuando ha dicho la salvación, te iba a preguntar por si te genera alguna duda lo que ha pasado en Vitoria. O ya es algo que deberías asumir también como defensor de Abelardo.
No, es verdad. A mí Abelardo me pareció en su momento un fichaje adecuado y yo no lo hubiera cambiado por Rufete, soy sincero, y eso lo mantendré.
No es que se cambió solo. Es que Abelardo se cambia solo.
Bueno, ahí podemos, supongo, Javier, hacer un programa, debatirlo mucho, pero es verdad que yo creo que ese cambio tampoco nos benefició, que decirte que...
No, pero es que el cambio ese era de susto o muerte.
Claro, claro, hicimos un punto más, tampoco creo que hubiera variado mucho más, pero sí es verdad que con perspectiva, a la vez, usando la fórmula mixta Machina Velardo, le está yendo igual de mal que nosotros o peor. Entonces, bueno, sí, a Velardo yo creo que está degradando un poco su caché, que se había ganado un poco con la buena temporada que había hecho previamente con el Alavés, con el paso con el Sporting. Bueno, creo que lleva 2 años muy malos donde ha degradado su imagen de hombre que puede salvar proyectos.
De cara al partido del Leganés, si te voy a hacer la pregunta más concreta, ¿tú mantendrías a Omar de lateral derecho?
Sí, mantendría a Omar de lateral derecho porque, como bien decías anteriormente, yo no creo mucho en estos inventos de reciclar jugadores y de cambiar jugadores de banda que no han jugado nunca en el lateral derecho, ni poner a Lluís en el lateral derecho que ya no nos funcionó con el día del Oviedo, ni cambiar a Vida, que ya está jugando bastante inseguro esta temporada, aunque lleva unos partidos francamente buenos. Yo creo que hay que dar una alternativa a un chico que viene pisando fuerte, que juega bien, que es lateral derecho nato. Pues, si está preparado con 17 años, está preparado con 17 años. Tampoco creo que, precisamente ahora en este contexto donde las victorias están llegando, creo que es un buen contexto para que jugadores jóvenes salgan. Hace igual 3 semanas viendo de Miranda ya era otro contexto, pero ahora mismo creo que el español tiene que apostar por Omar.
No, yo creo que hay que apostar por él porque es un lateral, es un jugador rápido. Lluís no es rápido y yo creo que hay jugadores que le pueden ayudar un poco. Si en un momento determinado pues comete un error, pues tranquilizarlo, sí. Pero es un lateral, ¿no? Es que poner a Dida, que en la banda derecha, es llevarlo al matadero, y poner a Lluís, claro, que vendrá del tema COVID, que no ha entrenado en toda la semana o en 10 días no habrá entrenado, es volverlo a llevar al matadero. Es decir, es que no hay más historia. O poner a Calero, sí. Es que tiene que jugar Omar.
Totalmente de acuerdo. Si crees en un sistema, no haré de hacer. No tienes que retocarlo por una baja puntual cuando tienes un jugador que está saliendo abajo pisando fuerte. No, a mí leer el DNI que tiene 17 años, pues no me parece maduro en este caso.
Del tema, y con esto acabamos, Arnau, del tema de secciones, esta semana ha habido parón, entre comillas. Desgraciadamente el equipo de vóley no va a luchar por subir. Uh-huh. ¿Cómo fue ese partido ante Mundet, que se perdió 3-1?
Partido en el que realmente fuimos a remolque todo el rato, no jugamos un buen partido. Sí es cierto que Mundet, hay que felicitarnos porque la victoria es justa y yo creo que rayaron a un alto nivel, incluso por encima de lo que venían rayando durante la temporada, pero a nosotros nos costó mucho, ¿no? Estuvimos ahí metidas en el segundo set, lo perdimos por poco, el tercero lo ganamos haciendo una buena remontada y el cuarto, cuando nos habíamos metido 2-1, desaparecimos y Mundet pues tampoco bajó el nivel y fue la verdad que una eliminación merecida, ¿no? No hay que decirle nada a la victoria de Mundet, no hay que ponerle ningún pero, fue justa y así toca reconocerlo. Ahora lo que toca es coger estos 8 partidos que quedan para el final de temporada en fase de salvación. Hemos empezado bien con 2 victorias y asegurar los 3 primeros puestos cuanto antes, que nos mantendría una temporada más en Primera Catalana y hay que hacerlo sí o sí.
Bueno, por cierto, por curiosidad, sí. ¿Qué equipos van a jugar la fase de ascenso?
Pues me ha habido un poco de sorpresa. La van a jugar San Pedro y San Pablo de Tarragona, que este sí es un equipo que entraba en todas las quinielas, y lo va a hacer Gavà, que era el anfitrión de la fase final, que es un equipo que el año pasado había competido con nosotros quedando por debajo, y este año habíamos ganado 1-3 en Gavà. Así que la verdad que me queda un gusto amargo importante.
Claro.
Yo te hacía una broma y decía, suerte que me he cortado el pelo, ¿no? Porque me hubiera tirado el pelo bastante. Bueno, mira, Ha habido sorpresa. Veremos si en fases nacionales pueden subir ambos equipos, pero te queda el gusto amargo de pensar que tú
eres superior al Gavá en la liga regular y que aquí no has sabido hacerlo.
Sí.
Pero bueno, posiblemente a lo mejor porque el Mundete estuvo en su nivel y ya está.
Mundet jugó un gran partido. Yo incluso una persona que es de Mundet y tal me dijo que había sido uno de los mejores partidos de Mundet de esa temporada y la verdad que estuvieron muy bien. Y nosotras, a pesar de que lo intentamos, porque yo no puedo negar ni mucho menos la título de jugadoras que se le puso, fue un partido que no nos salió, fuimos siempre a remolque, Javier, todos hechos por debajo, en uno de ellos conseguimos darle la vuelta al final, pero muy a remolque y achicando agua, ¿no?, que digamos en fútbol, y no nos dio, fue una derrota merecida por méritos de Mundet.
Bueno, para acabar, tema hockey este fin de semana, día y hora del equipo.
Sábado 10 a las 6 de la tarde en el CPI Sagrera contra el Santa María del Pilar, que ahora mismo va último clasificado, aunque está muy apretada la parte baja y una victoria le podría dar prácticamente la salvación o meterlo muy en la lucha por la salvación, así que puede ser un partido peligroso.
Y a nosotros en la quinta plaza también.
Nosotros la quinta plaza e incluso, Javier, te cuento un escenario porque ha habido una resolución disciplinaria esta semana. El Barça ha perdido en los despachos el partido en la pista de Las Rozas, que había ganado 4-7, lo ha perdido por eliminación indebida, y además, o sea, ha perdido esos 3 puntos, y además le han restado un punto más por sanción, con lo cual, incluso, aunque sea una opción...
¿A cuánto estamos del Barcelona ahora?
Va cuarto, si no recuerdo mal, a 7 puntos por encima nuestro, o sea, que aún sería factible.
Bueno, es que son casi 3 partidos.
Sí, pero bueno, Javier, hay que intentar mirar la quinta plaza.
¿Y no le pueden haber quitado 3 puntos más antes de 3 más 3, 6?
Sí, podría haber sido así, pero bueno, la verdad que fue una sorpresa porque no éramos conscientes de ello. Llegó una resolución disciplinaria, además que parece ser que es muy justa, porque tuvo una alineación indebida clara y avisando las Rozas además previamente al partido de que estaban cometiendo alineación indebida. Y
ellos pasaron de todo.
Sí, han perdido 4 puntos, Javier, han perdido 4 puntos. Pero bueno, ahí estamos. Nosotros el objetivo es luchar por la quinta plaza. El miércoles hay un Barça al Picat también, que ahí pues puede marcar un poco la lucha.
Ya, pero
por la
si gana, bueno, si gana el Barça es más difícil la cuarta plaza.
La cuarta va a ser muy complicada.
Pero bueno, de momento la quinta, ¿no? Y si empatan, sí, bueno, tenemos esa opción.
La quinta, Javier, creo que sería un gran premio a un equipo que ha ascendido y que, ostras, creo que sería una temporada muy, muy notable por nuestra parte.
Arnau, un placer como siempre.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego, las 6:43, una pausa y vamos con el segundo de los tertulianos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Nos quedan 15 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 4689, estamos a 11 del 4700. Nos vamos a Boquer la Boquería, recuerden que Calero fue el jugador elegido por parte de los oyentes como el jugador de más calidad del encuentro Albacete Español. Boquer la Boquería desde 1933, www.boquet.es. Calidad, clase y experiencia en todos los productos de Boquet La Boquería, tanto en el restaurante como en la carnicería de Boquet La Boquería, abierta de lunes a sábado. El horario del restaurante hasta las 5 de la tarde y la carnicería abierta todo el día en Boquet La Boquería. Prueba la mejor calidad en los productos de Boquet La Boquería, www.boquet.es, desde 1930, Boquet La Boquería. Calero, jugador Boquet del partido Albacete Español. Saludamos a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Quién te lo iba a decir también a ti, después de Miranda?
Pues sí, fue un poco una catarsis, ¿no? Pero yo creo que el látigo, entre comillas, lo sacamos un poco para precisamente conseguir esto. Hice un tuit hace un par de días después del partido, remarcando esto, ¿no? Que si nos cabreamos tanto y pedimos cese y pedimos que hay que reaccionar ya, era para que el equipo realmente pues se electrocutara, ¿no? Un poco, y realmente haga lo que tenga que hacer, que lo ha hecho con solvencia estos cuatro partidos. Ya tenemos pues este mini colchón, que es mejor gastarlo al final que no al principio. Dependerá de lo que hagamos estos dos próximos partidos. Y estos partidos, yo creo que si hacemos cuatro puntos, pues igual faltando tres, cuatro jornadas ya conseguirás como mínimo el ascenso directo. Luego la primera plaza no me importa tanto, o sea, en el sentido de que...
Era como meter presión.
Claro, era como meter presión. Lo que dijiste tú, yo recuerdo los gritos y tal. Y yo también estaba viendo el partido y estaba sacando fuego por la boca como muchos pericos, ¿no? O sea, realmente el equipo se vio que señores, que nos estamos jugando el futuro del club, ¿eh? A corto plazo. Así que han reaccionado. Lo bueno es que han reaccionado con bajas, por selección, por lesión, por COVID.
Sí, no era el mejor momento por todo este tema, ¿no? Por el tema de las selecciones, el tema de bajas, alguna lesión, y el equipo ha dado la cara. Bueno, todos los que han salido han dado la cara, es decir, es que no, final, no hay que poner ningún pero.
Correcto, y además hay una frase en castellano que se dice que cuando has estado en el infierno, las brasas son acogedoras, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, Didac, el caso de Didac. Yo lo he criticado mucho. Yo he dicho que no tenía nivel ya para jugar aquí. Pues después de la expulsión, pues ha puesto las pilas. Y es un jugador que está aportando. Y el otro día, yo, hablando con mi padre, viendo el partido, le dije, yo pondría ahora Didac, porque Pedrosa no está fino, cansado, y
tiene
aparte
una amarilla,
tiene tarjeta.
Claro.
Exacto. Pues Didac está aportando. Y es de agradecer. Calero, que ha vuelto por sanciones de Cabrera, o por lesiones, o lo que sea, pues está aportando, y el otro día va y marca un gol. La estrategia está aportando, dos goles de córner, ¿no? El de David López en campo del Castellón, el de Galero. Barba está mejorando su nivel, Raúl de Tomás, pues dos dobletes seguidos, quieras o no, está bien. Cuando ha salido del banquillo, el equipo también ha dado la talla. O sea, lo bueno de todo esto, salvando menos Ule y Vargas y Vadillo, hemos recuperado a varios jugadores que pueden aportar. O sea, realmente el equipo está enchufado. Ahora, por ejemplo, hablabais con Arnau la baja de...
Sí, porque claro, Cabrera vuelve teóricamente. Si vuelve Cabrera, ¿quién quitas?
O no lo quitas o dejas de suplente.
Claro, porque claro, si quitas a uno de los dos para poner a Cabrera, no vas a quitar a David.
Luis no va a estar, aunque cumpla...
Y no creo que David vuelva al centro porque está aquí Divare. Y sería un error también.
Exacto. Yo no tocaría la defensa. Además, Luis no va a volver porque va justo con el tema del COVID.
Ya igual, habrá... igual que Melendo.
Y no tendrán entrenos. Aunque entrenen en su casa, no es lo mismo. Ya,
no, yo creo
ya,
que Luis ya... y Melendo para el partido de la Almería ya pueden estar.
Y además juegas un lunes, más días para recuperarse. Exacto. Y entonces, pues yo pondría el mismo equipo con Omar de lateral derecho.
Tú no harías inventos tampoco.
No, ni diga que acaban de cambiar. Ahora que quieres cargarte lo que decías tú antes. No, por favor, ahora que tiene un nivel correcto, no te lo cargues. Y como mucho, pues... hombre, yo contra el Leganés yo no haría 4-2-4 casi como el otro día.
¿Tú pondrías más a Melendo que a Dimata?
Bueno, Melendo lo podrá jugar, tiene el mismo problema.
Ay, Melendo, perdón, Melamed.
Melamed por Dimata, exacto. Por si el partido
se... Lo que pasa es que el Leganés juega con tres centrales.
Sí, pero el problema es que Leganés, que tiene más entidad que el otro día, lógicamente, si el medio campo te lo domina, hay ratos que cuando el equipo está en ataque, sí que es verdad que en superioridad pues crea mucho peligro, ¿no? Porque en las bandas de Puado y en Barba, con los centros, pues la defensa la fijas mucho. Y cuando con Dimata, el rol de Tomás, pues no queda más liberado, o viceversa, ¿no?
Yo creo que va a jugar Dimata, porque al jugar con tres centrales, sobre todo está Omerúo, está chaval que se llama Sergio González, sí. Y teóricamente no sé si estará ya Inaxi Miquel o jugará Tarín. Claro. Ya fijas a, como mínimo, con Di Mata, a uno o dos centrales los fijas.
Y una transición más directa.
Claro.
Un poco menos desde medio campo. Sí, puede ser que sea el mismo equipo con Omar. Sí, siempre dice que cuando algo funciona no lo toques, ¿no? Yo creo que sobre todo es el cambio de mentalidad. Si ahora tú haces lo que hablamos, si haces 4 o 6 puntos, pues conseguirás el ascenso. Yo creo que el ascenso lo tendremos ya bastante.
Es que si haces 6, yo creo que subes en 2 semanas más.
Es más, la gente siempre está hablando de hacer 4 puntos, pero yo si empatas con el Leganés y ganas en campo de Almería, al final, el Leganés como mucho se te pondría... Ahora el Leganés está a 10.
Sí.
¿No? Seguiría estando...
A 10, seguiría a 10, claro.
Seguiría a 10 y tú seguirías a 10, pero seguirías como mínimo, aunque ganase este partido...
El Almería a 5.
A 8, porque le ganarías.
No, a 5. Si el Almería gana, a 5. Y luego a 8, si le ganas al Almería.
No. Si claro. tú empatas con el Leganés y el Almería gana su partido en campo de Zaragoza, más 5... Si le ganas a la Almería sería un punto más que ahora y con el Averal.
Pues yo te lo estoy diciendo, que si acaba esta jornada empatando, el Almería se te puede poner a 5.
¿Qué quiere decirte? A ver, que...
Pero si le ganas a la Almería, te vas a 8 con el Averal.
Claro. Que hay que sacar 4 puntos, pero que si me das a elegir, que si solo puedo elegir una cosa u otra, prefiero empatar en casa con el Leganés y ganarle en campo de Almería.
Lo que no podemos hacer es perder los 2 partidos.
No.
Eso no, porque se nos puede ir entonces todo ese margen.
Y hay que ganar. Si ganas el de casa y pierdes el de... O al revés, puedes perder el de casa y ganar el de fuera.
No. Prefiero no jugármela toda así, sinceramente.
No. A ver...
Hombre, siempre es mejor ganar un partido que empatar 2. Pero,
hay un factor
pero
muy
en
importante.
en este caso, 2 empates no son malos.
Tampoco. Porque mantendría la distancia. Hay un factor muy importante. Jugamos las 2 próximas jornadas sabiendo todo, casi todos los resultados. O sea, sabremos lo que habrá hecho el Mallorca, lo que habrá hecho el Almería en campo en Zaragoza, que es complicado.
Sí, claro.
Aunque Zaragoza no puede, como pierda en casa otra vez, todo lo ganado ayer en que ganó en Fuenlabrada, lo pierde. Por eso que si el Almería empata y tú le ganas y ya le sacas 9 puntos antes de jugar con él, faltando 8 partidos, un colchón. Ya es un señor colchón,
No, por supuesto.
Bueno. Veremos.
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el domingo a las 9 frente al Leganés. Un placer, Xavi.
Vale, gracias, Javier.
7 minutos para las 7, una pausa y buscamos después de Rombus a nuestro siguiente tertuliano, a Isidro Espiga.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Antes de ir con Isidro Espiga, nos pasamos un momentito por Rombus, recordándoles que Omar fue el jugador más sólido y seguro de Rombus, votación de los oyentes, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Recuerda que a partir del día 7, es decir, a partir de mañana, empieza ya el periodo de declaración de renta. Y si has tenido ERTO, antes de hacer nada, de presentar ningún borrador, consulta primero con Rombus, 93-410-5156. Tenemos 3 minutos solo con Isidro Espiga porque pensábamos que acabábamos a las 7 y ya no acabamos a las 7. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Todo ha cambiado en una semana y pico, dos semanas, ha cambiado todo.
Se ve un túnel mucho más iluminado, ¿no? Javier, sí. Tenemos de aquí un colchoncito que nos permite tener un tropiezo, que no lo vamos a tener,
¿Cambió todo el discurso de los jugadores, dirección deportiva, con el todo punto, el movimiento, el punto de inflexión de Anduba?
Sí, hombre, el punto de Anduba tuvo más significado que el punto en sí. Fue el decir, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora nos ponemos las pilas y empezamos ya a sumar de 3-3.
Porque era un valor importante el dar ese cambio de chip a lo que estábamos haciendo, que veníamos de un inicio de segunda vuelta malísimo.
Malo. Estábamos malo y todo el mundo, las críticas que eran lógicas por tal como iba el tema, pero bueno. Yo te quería comentar una cosa. Pues, estás hablando de Omar,
¿sí?,
como lateral derecho. Acuérdate que por la banda izquierda hay un tal Hernández, que es el mejor jugador que tiene el Leganés.
Bueno, yo no lo tengo tan claro que sea el mejor, ¿eh?
Bueno.
Para mí no es el mejor.
Bueno, pues es un jugador peligroso.
Es un jugador rápido, pero Omar también es rápido. Si metes a Dida, que ahí le hemos cagado, con perdón.
Bueno, no lo sé. Yo no sé si es Dida, Calero o no sé.
No, pero... no, ahí tiene que jugar un jugador rápido y lateral como es Omar. No podemos hacer inventos.
Bueno.
Es mi opinión, ¿eh?
Bueno, no, yo la respeto y solamente quería decir que la banda izquierda del Leganés es una banda pues por donde carga mucho el juego y el equipo y tiene un hombre peligroso, nada más.
Bueno, por cierto, olvidado ya del tema básquet.
Sí, jugamos el sábado a las 4 en Granollers.
Vale. Isidra, que nos tenemos que ir, que no me acordaba que acabamos antes hoy, que a partir de ahora volvemos a acabar dos minutos antes. Vale, un placer.
Vale. Venga, pues. Hasta luego.
Hasta luego con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final, después de poner este punto y final también a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Gracias a nuestro compañero Mar Peires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español. Hasta mañana, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices y sean de verdad felices. A pesar de todo, que cada vez queda menos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.